solo del sabor de esta tierra con historia.
¿Por qué elegir un solo destino si puedes visitar muchos en un mismo viaje? Con Celebrity Cruises, disfruta de tus próximas vacaciones en un resort de lujo sobre el mar y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones y reserva ya tu crucero en Viajes del Corte Inglés.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad de este martes en varias claves. Primera, seguimos muy pendientes de las manifestaciones contra la amnistía que tienen lugar esta noche en el centro de Madrid. A esta hora hay dos focos de atención. El primero en la Plaza de España. Allí está Gonzalo Zaballa. Gonzalo, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches desde, efectivamente, la Plaza de España de Madrid, donde, pues, yo diría que miles de personas marchan, parece que en dirección Templo de Debod. Lógicamente van cantando contra Pedro Sánchez, contra Puigdemont. Y es que ahora mismo, Ángel, te hablo mientras camino, porque la concentración en un instante ha empezado en Neptuno, porque los manifestantes querían llegar al Congreso, pero como los agentes lo impedían, estaba todo vallado, han dado media vuelta, han subido el Paseo del Prado, hemos atravesado Gran Vía, y ahora, como te digo, estamos a la altura de Plaza España, pero la marcha continúa, ya veremos hacia dónde nos lleva. Por supuesto, todos los coches parados, Ángel, un caos absoluto para circular por el centro. He visto a mucho taxista cómo tenía que dar la vuelta. Muchas banderas de España. Vox incluso ha llamado a la movilización en redes sociales, se veían banderas de Vox también por aquí, sobre todo gente joven, Ángel, no he visto ni ancianos ni niños. Sí he visto, por ejemplo, cómo la gente que estaba en la Gran Vía salía y grababa con el móvil, e incluso muchos les jadeaban y les aplaudían. Sobre nosotros un helicóptero de la Policía Nacional, mucho enfado, pero de momento ningún enfrentamiento por ahora, Ángel.
Pues esperemos que siga así. El segundo foco, muy cerquita de allí, en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, donde siguen concentrados cientos de personas. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Ambiente ya caldeado por aquí, miles de personas en este punto. La mayoría no se entera realmente lo que está pasando en primera línea. Y es que aquí hace unos minutos un grupo de unas 20 personas con la cara tapada han empezado a mover las vallas, han roto las bridas de un par de vallas para intentar acercarse hacia la Policía Nacional. Se han lanzado un total de 2 bengalas en esta última hora. De humo, los furgones de policía han avanzado unos 50 metros hasta estar justo detrás de los antidisturbios que están formando hileras de 5 o 6 agentes. Las sirenas han sonado. A todo esto con la gente mayor que está intentando salir de esta primera línea, pero hay tanta gente que no logran salir. Están aquí y se quedan en primera línea intentando que la cosa no empeore para ellos. La Policía Nacional, como te digo, formando hileras ya cerquita de esas vallas. Se acaba de acercar un agente también para hablar con los manifestantes, para intentar pedirles calma. No sabemos qué le diría el manifestante, se hacía gestos aspavientos con las manos, no parecía muy de acuerdo con lo que le estaba diciendo la gente.
Pues ojalá la cosa se calme, o por lo menos que siga así. Gracias, Álvaro, hablamos más tarde.
A ti.
Segunda clave, el ejército de Israel dice que sus tropas están combatiendo ya en el interior de la ciudad de Gaza. Aseguran que han tomado el control de un bastión militar de Hamas y que han atacado a terroristas atrincherados cerca de un hospital. Esta mañana en Herrera en COPE, el director del CNI, Jorge Dezcayar, hablaba de las dificultades para acabar por completo con Hamas.
Yo es que creo que es imposible destruir a Hamas, esa es la segunda parte. Porque Hamas tiene una ala militar y se la va a descabezar sin duda ninguna. Pero Hamas es mucho más, Hamas es una organización también pues social que se ocupa de pagar a los policías, de pagar a los maestros, de mantener mezquitas, de mantener hospitales, y eso va a ser muy difícil.
Tercera, ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, recuerda a Italia y a Albania que deben respetar las leyes internacionales de protección a los solicitantes de asilo. Ambos gobiernos han pactado construir en suelo albanés 2 centros a los que trasladar hasta 36.000 migrantes al año rescatados en el Mediterráneo por Italia. Y cuarta, la Fiscalía Anticorrupción recurre a la imputación del presidente del Barça, Joan Laporta, en el caso Negreira. Concluye que los posibles delitos habrían prescrito en julio de 2020 y que no se le puede hacer responsable de los pagos que hicieron las juntas directivas posteriores a su primer mandato.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te presento a Marc Gauthier. Quizás ahora no sepas quién es, pero a medida que te vaya contando, comprenderás la importancia que tiene la investigación científica que rodea a este hombre. Hace 25 años, cuando Marc tenía 36, empezó a tener problemas de movimiento, de coordinación, le costaba andar, no podía desplazarse por Burdeos, donde reside. Cuando fue al médico le diagnosticaron Parkinson.
Me llamo Marc, sufro la enfermedad del Parkinson desde que tengo 36 años, es decir, hace 25. Fui contactado por el equipo del estudio. Al principio dije que no, porque requería 4 meses y 4 meses de trabajo no son nada fáciles. Pero después acepté porque me dije que podría ser una gran oportunidad para mí.
Esa llamada fue abrir una puerta a la esperanza, a la necesidad de poder vivir una vida como la de antes, porque Marc sufría, a sus 62 años, una discapacidad del 95%. Al otro lado del teléfono, un equipo de Grégoire Curtin, profesor de la Escuela Politécnica de Lausanne en Suiza, que lleva años investigando cómo ayudar a los parapléjicos para volver a caminar.
En lugar de centrarnos en la región del cerebro que está privada de dopamina, pensamos que podríamos centrarnos en la médula espinal, que en última instancia es responsable de la activación de los músculos de las piernas para poder caminar.
Antes de este estudio, a Marc le hicieron un doble implante en el cerebro. Por un lado, le instalaron un generador de dopamina, neurotransmisor clave para el movimiento, y a la vez un estimulador para producir esta sustancia de forma natural. Comenzó a sentir una leve mejoría, pero volvió a agravar. Jocelyn Bloch es neurocirujana y participa junto a Courtin en esta investigación.
Al comienzo del Parkinson hay trastornos del movimiento como rigidez o temblores que responden bastante bien a medicamentos como la dopamina.
Situaciones tan normales y cotidianas como subir una escalera, caminar por la calle o entrar en un ascensor eran tareas imposibles. Se quedaba congelado, sin moverse, en muchas ocasiones acababa en el suelo. Su sistema locomotor presentaba serios problemas, pero todo cambió tras un nuevo implante. Esto que escuchas son los pasitos que Marc consigue dar tras una neuroprótesis implantada que logra estimular fibras nerviosas para activar músculos específicos de las piernas.
Mi función era plantar electrodos en la médula espinal que están conectados a un estimulador neuronal ubicado debajo del abdomen. Después, cuando todo estuvo cerrado, comenzamos a programar el estimulador para aplicar una estimulación eléctrica a la médula espinal de Marc.
Desde que regresó a Burdeos, ha vuelto en varias ocasiones a Suiza, incluso, aunque parezca una película de ciencia ficción, es capaz de hacer caminatas de hasta 5 kilómetros sin molestias ni problemas. Ha perdido todos y cada uno de los miedos que tenía antes.
Esto me permite caminar mejor. Puedo caminar 5 kilómetros sin detenerme. Algo que puede sonar tan sencillo como coger un ascensor, para mí antes era imposible. Patinaba, me quedaba congelado. Ahora camino tranquilamente sin problema.
Esta técnica se ha aplicado a un segundo paciente con Parkinson, mientras que otros 6 voluntarios participan en un ensayo clínico, gracias a la fundación de Michael J. Fox, que aportará $1,000,000. Hablamos de un avance científico con un futuro muy esperanzador.
Por supuesto, necesitamos calibrar las expectativas. Solo es un participante y no sabemos si todos los individuos con enfermedad de Parkinson responderán a la terapia. Pero estamos comprometidos a desarrollar una tecnología con el propósito real de avances médicos adaptados a esta enfermedad. Y pronto podremos probar esta intervención con 6 pacientes más de Parkinson con el apoyo de la Fundación Michael J. Fox.
Si los resultados son positivos, se realizará un gran ensayo clínico con una muestra amplia de pacientes. Una gran noticia para una enfermedad que sufren cerca de 150.000 personas en España. Hoy nos preguntamos qué supone esta investigación, hasta dónde podemos llegar. Vamos a hablar de la evolución de la ciencia en la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas. Como te digo, es una noticia muy esperanzadora, pero como siempre hay que ser cautos. Hay que recordar que la causa del Parkinson sigue siendo desconocida, por lo que tampoco se sabe cómo prevenir la enfermedad. A Santiago le diagnosticaron Parkinson en 2011. Nos cuenta que este último avance, pues es una estupenda noticia.
Cuando uno ve un avance como este, pues la verdad es que es muy esperanzador, porque uno llega a pensar que con esto se puede solucionar todo. Pero bueno, por otra parte, hay que ser realista. Y desde que me diagnosticaron el Parkinson ya han pasado 11 años y pues hay muchos avances, pero hasta que se concretan en algo pues pasa mucho tiempo. Esto realmente pues ya se ha concretado y esta persona ya puede andar, cuantas veces no podía, y entonces esto yo creo que es una gran noticia.
Santiago sabe muy bien de lo que habla. La enfermedad le ha obligado a dejar el trabajo. Gracias a la ciencia, a los avances de los últimos años, pues hace una vida casi normal.
Yo mismo estoy operado de estimulación, bueno, con estimulación cerebral profunda, y eso me ha permitido pues tener una calidad de vida aceptable. Es decir, los avances que se están produciendo en el campo de la investigación realmente ayudan a los enfermos a mejorar su calidad de vida y a ver el futuro con otros ojos.
El Parkinson afecta tanto a hombres como a mujeres y la gran mayoría de los enfermos, el 90%, llega a tener problemas para caminar.
Hay que saber que la zona lumbar es donde están las neuronas que controlan los músculos de las piernas. La idea del implante es que vamos a poner unos electrodos sobre la médula espinal en la zona lumbar. Se conecta con un cable a una cajita, una pila, si quieres, que es la que va a estar enviando estos impulsos eléctricos. Y con electricidad vamos a reactivar esa zona de la médula para facilitar los movimientos de las piernas.
Eduardo Martín es un científico español de 39 años que ha participado en esta investigación. Ha estado en el Mediodía COPE y explicaba así por qué han decidido elegir a Mark como paciente.
Bueno, buscamos primeramente un paciente que hubiera probado todo el tipo de terapias que existen. Hay que saber que para el Parkinson, primeramente, bueno, es una enfermedad neurodegenerativa, es decir, que los síntomas pueden ir evolucionando o hay nuevos síntomas que aparecen cuando la enfermedad evoluciona. Entonces buscamos a alguien que hubiera probado todo el tipo de terapias y que aún así, pese a eso, tuviera problemas de locomoción que le impidieran tener una vida normal.
Los resultados de este equipo llegaron tras años investigando con enfermos, con parapléjicos, una relación que a priori no tendría sentido, pero que tiene una explicación detrás.
La idea inicial se pensó en torno a 2009, yo empecé a trabajar en esto hace unos 10 años. En nuestro grupo hemos trabajado mucho en el pasado también en aplicaciones de estimulación medular para mejorar la locomoción después de una lesión medular, es decir, con gente que está en silla de ruedas. Y básicamente en este estudio lo que hemos hecho es inspirarnos en lo que entendimos en pacientes con lesión medular para adaptarlo a los problemas que pueden sufrir los pacientes de Parkinson.
Eduardo nos recuerda que con todo hay que tener cautela.
En el caso de este primer paciente ha funcionado sorprendentemente bien y, como digo, visto la variabilidad de perfiles de pacientes que pueda haber, tenemos que entender quién va a responder bien o quién puede no responder tan bien. Vamos a testear esto en 6 nuevos pacientes y además vamos a utilizar una tecnología nueva, entonces será más específico y podemos estimular aún mejor de lo que hemos hecho hasta ahora.
El doctor Diego Santos es neurólogo, coordinador de la Unidad de Trastornos del Movimiento del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento. Diego, doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Volvemos a lo de siempre. Siempre que hablamos de ciencia y de un avance, toda la cautela y también toda la esperanza, doctor.
Pues sí, yo creo que son dos cosas importantes. Hay que tener esperanza, es una gran noticia, es avanzar en el conocimiento de un nuevo tratamiento que pueda ayudar a algunos pacientes con enfermedad de Parkinson, en los cuales pues el tratamiento previo ha fracasado o no se consigue un control óptimo de la situación del paciente, y obviamente pues es una noticia esperanzadora.
Estamos hablando de un primer paso. ¿Ahora qué queda? Ya hemos comprobado que este hombre, el vídeo es hasta emocionante verle caminar. ¿Ahora qué queda?
Bueno, realmente se ha comentado ya previamente, ¿no? Sería necesario pues desarrollar lo que es esta terapia, primero en pocos pacientes, ver los resultados, intentar saber en qué paciente realmente puede ayudar este tipo de tratamiento, y y luego, pues como en la mayoría de los casos, pues plantear un ensayo clínico donde probablemente pues habrá que tratar a algunos pacientes y a otros pacientes pues con estimulación para eliminar el efecto placebo y ver realmente el efecto que puede tener el tratamiento. De todas formas, tampoco es un tratamiento que sea... Se lleva investigando ya hace años con la estimulación a nivel medular desde el año 2009 y ya algunos pacientes han sido tratados con estimulación medular, pero probablemente esta publicación pues tiene la gran importancia de reportar de una forma muy exhaustiva algunos aspectos del beneficio del paciente y el modelo animal.
Para los que no sabemos de esto, doctor, y por supuesto le pido una pequeña lección en un minuto. Hablamos de un paciente que no podía moverse, con pacientes parapléjicos o casi por culpa del Parkinson. ¿Esto no tiene nada que ver con otro tipo de pacientes de paraplegia?
Bueno, en un principio se ha explicado muy bien que lo que consiste es en estimular la médula espinal en la zona lumbosacra para poder activar las neuronas motoras que se encargan de mover las piernas. En los pacientes parapléjicos el problema es ese: hay una lesión en la médula, se estimula la médula espinal para conseguir ese efecto y poder recuperar la situación funcional del paciente, la movilidad en las piernas. En los pacientes con Parkinson el problema estaría a nivel del cerebro, en unas áreas profundas que se llaman los ganglios de la base. Y lo que tampoco queda demasiado claro es un poco la relación entre un caso y otro. Lo que una de las hipótesis que se plantea es que, bueno, las señales del cerebro bajan a las piernas a través de la médula espinal y pudiendo estimular la médula espinal también se puede facilitar el movimiento de las piernas en un paciente con Parkinson que no está respondiendo.
Ya.
Y además también otra de las hipótesis es que ese estímulo de la médula espinal pueda ascender al cerebro y ayudar a, bueno, pues, mejorar la funcionalidad de los ganglios de la base, que son los que están afectados en los pacientes con enfermedad de Parkinson.
Doctor, con toda la cautela, lo vuelvo a subrayar, ¿estamos más cerca de conocer las causas, el porqué del Parkinson?
Bueno, realmente se está investigando mucho en, bueno, diferentes líneas de investigación, y una de ellas que es fundamental es intentar conocer las causas de la enfermedad, porque si no conocemos las causas va a ser muy difícil tratar adecuadamente. En general podríamos decir que en un 15-20% de los pacientes pues se pueden identificar algunas mutaciones genéticas como formas responsables de la enfermedad, pero en el resto de los pacientes no, y todavía tenemos que avanzar mucho más en ese sentido.
Pues todo el ánimo, todo el agradecimiento y toda la esperanza en su trabajo. Doctor Diego Santos, neurólogo, coordinador de la Unidad de Trastornos de Movimiento del Complejo Hospitalario de La Coruña. Gracias y suerte, doctor.
Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. Las enfermedades neurodegenerativas constituyen, junto con las circulatorias y los tumores, la causa de muerte más importante en la población española. Entre las más destacadas, claro, el Alzheimer, el Parkinson, la ELA. Se caracterizan por una disminución en el número de células, determinadas poblaciones neuronales, poco a poco, de manera lenta, terrible. Gracias a la tecnología estamos viendo cómo se logra avanzar, pero queda mucho. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico.
La genética y la inteligencia artificial. Hoy somos capaces de conocer miles de alteraciones en nuestros genes que contribuyen a enfermedades como, por ejemplo, la esquizofrenia o los trastornos del espectro autista. Es decir, tenemos ya más conocimiento de sus causas de lo que teníamos hace décadas. También podemos entender mejor los circuitos neuronales que están detrás de un cerebro enfermo. Los diagnósticos son mucho más precisos y estamos un paso más cerca de curar enfermedades como el Alzheimer.
El hecho de que la sociedad esté más sensibilizada con temas relacionados con la neurociencia también ayuda a que la política sea más sensible a estas investigaciones, pasitos que nos ayudan a entender pues cómo curar estas enfermedades.
Cuando la médula espinal se ve dañada y produce grandes alteraciones en la movilidad, parálisis, cada vez estamos más cerca de empezar a entender cómo curarlas para devolver la movilidad a estas personas. Estamos lejos todavía de evitar que un accidente medular sea prácticamente incurable, pero cada vez estamos más cerca de por lo menos reducir sus síntomas y las limitaciones que produce para la vida diaria de las personas que son víctimas de él.
La última década está siendo muy importante para lograr avances. Uno de los ejemplos es la imagen funcional y la microscopía, que combinada con la revolución genómica facilita ver estructuras, rutas moleculares, procesos que antes eran imposibles. También hemos avanzado mucho en técnicas como la optogenética.
La capacidad de realizar experimentos que antes parecían absolutamente imposibles. Por ejemplo, de utilizar técnicas de optogenética para modificar neuronas concretas, aprender exactamente su función y quizá en el futuro arreglarlas. Permitir que aquellas que no funcionan bien empiecen a funcionar mejor. Es decir, tenemos un acceso a la posible cura de enfermedades como el Alzheimer, que hace apenas 30, 40 años era un sueño contar con ello.
Juan Lerma es investigador del CSIC y del Instituto de Neurociencias de Alicante. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo podríamos resumir? Claro, la pregunta es tan general, los periodistas somos así de simples, profesor, pero ¿en qué punto estamos en la investigación del cerebro? ¿Nos queda muchísimo?
Pues el problema es que nos queda muchísimo, efectivamente, porque el cerebro es tremendamente complicado, ¿no? Y el hecho es que, aun cuando hemos avanzado mucho durante el siglo pasado y lo que va del siglo, todavía nos damos cuenta que precisamente nos quedan por conocer muchas causas, ¿no? Hemos descrito infinidad de fenómenos, hemos analizado cantidad de vías moleculares, genes que afectan, que tienen relación, pero todavía necesitamos averiguar causas, ¿no? Y esto es importante para poder curar una enfermedad. Una enfermedad o para entender un fenómeno, ¿no?
Claro.
Se ha citado aquí la optogenética. La optogenética es una técnica que se ha desarrollado en los últimos 10, 15 años o menos, y que está ayudando dentro de la investigación básica a entender muchas de las responsabilidades que tiene cada circuito en el cerebro, ¿no? En ese conjunto de acciones que llamamos conducta o que llamamos comportamiento, y cuya alteración pues no es ni más ni menos que lo que resulta en una enfermedad mental, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y esto sí que está ayudando. Yo creo que estamos asistiendo a un progreso exponencial en los últimos años del conocimiento de causalidades que sin duda van a revolucionar el campo de la neurociencia, de la neurología y de la psiquiatría, que parece que es un poco el hermano pobre, ¿no? Cuando se habla de las enfermedades neurodegenerativas, nos olvidamos de las enfermedades mentales, y al final todo es la misma cosa, claro, porque al final son enfermedades del cerebro.
Claro, claro. De todas las enfermedades neurodegenerativas, algunos que hemos tenido la desgracia de vivir el Alzheimer muy, muy de cerca, estas cosas nos ponen la piel de gallina. ¿Cuál sería la más complicada de investigar?
Bueno, pues cualquier enfermedad, y es que hay una convicción que está empezando a ser general de que estamos ante un espectro, ¿no? Cuando hablamos de enfermedades del cerebro, estamos ante un espectro que están relacionados entre sí, y lo mismo se relaciona trastornos de psicóticos con en un extremo podría ser con trastornos del espectro autista, enfermedades como la depresión o como la ansiedad están relacionadas, la adicción también tiene relación, en general las demencias obviamente están relacionadas con todo esto. Por ejemplo, en los trastornos del espectro autista, pues las comorbidades que se conocen son depresión y ansiedad, ¿no? O sea que cuando el cerebro funciona mal y afecta a gran parte de las funciones que el cerebro tiene.
¿Cuál cree que será lo siguiente? Otra pregunta de estas simples y fáciles y muy difíciles de responder. ¿Qué es lo siguiente que dentro de unos meses, ojalá, o pocos años, podamos abrir los medios diciendo, mira lo que han conseguido?
Bueno, yo creo que, como he dicho, el desarrollo de las nuevas técnicas que se están aplicando ahora al estudio del cerebro abre un campo inmenso de conocimiento, ¿no? Y en fin, en los próximos años vamos a asistir al nacimiento de terapias, sean químicas o no, sean farmacológicas o no, porque por ejemplo antes he hablado de la enfermedad, del arreglo de la marcha en un parkinsoniano,
sí,
¿no? Con estimulación de la médula espinal. Ahora se ha hablado también de la optogenética, que introduce una especificidad en la estimulación, porque esta técnica permite inhibir o activar neuronas específicas dentro de una población enorme de neuronas, cosa que la estimulación eléctrica no lo hace porque es inespecífica. Así que todo este tipo de técnicas nos van a estar dotando a lo largo de los próximos años de una cantidad de conocimientos importantes y que se van a ir traduciendo en avances serios en la lucha contra la enfermedad. Pero esto es tremendamente difícil, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En la última década se ha probado un fármaco solo de unos 250 que se han testado para luchar contra la enfermedad de Alzheimer. Uno de 250. Esto es una cosa carísima. Y el fármaco que se ha probado, que es un anticuerpo monoclonal, que es una de los fármacos de nueva generación que se están intentando, pues tampoco es claro que tenga un efecto, por ejemplo, de mejorar la cognición en estos enfermos. Puede parar a lo mejor la evolución de la enfermedad, pero no genera una mejora cognitiva clara, ¿no? Naturalmente que se está estudiando mucho más allá, pero este es un paso y esto es una de los grandes logros de la última década, como digo, ¿no? Lamentablemente iba a decir que la investigación es extremadamente desesperadamente lenta y extraordinariamente cara, ¿no?
Claro.
Entonces hay que tener un esfuerzo y una convicción muy redoblada para invertir sin obtener resultados, ¿no? Hasta dentro de pues 10, 15, 20 años.
Qué complicado. Hay que tener toda la esperanza, toda la cautela ante avances como los que estamos hablando y toda la fe y toda la inversión en los que trabajan en esto. Como el profesor Juan Lerma, investigador del CSIC y del Instituto de Neurociencias de Alicante. Gracias y suerte, Juan.
Muchas gracias. Bueno, la necesitamos, la verdad.
Claro que, y presupuesto, las dos cosas. Gracias, también, profesor. También. Buenas noches. Hoy hemos hablado del Parkinson y de Mark, que tras tener un 95% de discapacidad provocada por esta enfermedad, ha conseguido andar. Un nuevo avance que nos hace tener esperanza en un futuro en el que podamos descubrir nuevos caminos para tratar este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Como siempre, el lazo al tema del día y la linterna lo pone Jorge Bustos. Oye, George, la verdad es que esto es un paso muy positivo, es fantástico, la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, pero qué poquito sabemos del cerebro, ¿verdad? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El secreto mejor guardado de la ciencia no es el Big Bang, no es el cosmos. Según la mayoría de los científicos, es el cerebro humano. Es un cofre que estamos tardando muchos, muchos milenios en abrir y que, sin embargo, los últimos avances científicos empiezan a dar señales de que seremos capaces por fin de descifrar esa maravilla biológica que es el cerebro. Y lo digo porque una vez que vayamos descifrando los códigos que rigen nuestra conducta, que rigen la propia mente humana, podremos combatir enfermedades como el Parkinson, con esta nueva noticia tan esperanzadora que acabamos de contar, pero muchas otras relacionadas también con la demencia, con el Alzheimer, todas las enfermedades neurodegenerativas relacionadas con el cerebro pueden empezar a ser combatidas si la comunidad científica sigue contando con los recursos necesarios, públicos y privados, para afrontar este gran reto del siglo XXI. Ojalá que estas noticias, que digamos nos sacan un poco de la tristeza política de la actualidad, nos esperancen y convenzan a los políticos y a los empresarios de seguir invirtiendo en algo que por fortuna escapa a la polarización del día a día, que son los avances en la ciencia, que son los avances en la salud.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Sí, el otro día, fíjate, se queda una chica tirada en medio de la nada. Me acerqué a ver qué tal estaba. La mujer estaba un poquito desesperada porque su compañía de seguros, oye, pues que llevaba esperándola horas y no conseguía que la atendiese. Bueno, entonces le digo, oye, que en la Mutua, además de tener una gran asistencia en carretera, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es algo fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Estabas tú en medio de la nada, te encontraste una chica, ¿qué hacías en medio de la nada?
Nada. La nada es nada. Expósito.
Impresionante.
Son las cosas.
Impresionante.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada día millones de personas en todo el mundo se mueven con nuestros productos innovadores. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Hacemos tu vida más fácil. Mantenemos tu ascensor. Nueva marca, misma pasión. TK Elevator, tecnología que mueve emociones. Llámanos 992-9229.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
En MediaMarkt fuimos los primeros en traerte el Black Friday. Ahora lo reinventamos a todo color. Ya está aquí el Black Friday más colorido. Durante el mes de noviembre consigue la mejor tecnología con ofertas que te sacarán los colores. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Hoy tampoco podrás dormir.
Que el otro día, en el momento en el que Vinicius salió a recoger un premio en la gala del Balón de Oro, todo el fondo del escenario, la foto, salía señalando al tipo que en Valencia le estaba insultando desde la grada.
Evidentemente, Vinicius está exento de responsabilidad porque él no fue el que fijó esa imagen.
Ancelotti se equivocó y rectificó, que también hay que decir eso, que luego rectificó y dijo que no era todo Mestalla.
Voy a dejar clara la postura de la cadena COPE y de El Partidazo. Un insulto racista es inadmisible, ocurra lo que ocurra en el terreno de juego.
El Partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha dado un tirón de orejas al sector financiero. Lo ha hecho por la escasa remuneración de los depósitos en España. De Guindos ha asegurado que si los bancos o las distintas entidades no suben la remuneración, la política monetaria impuesta por el BCE no funcionará.
Cuando nosotros subimos los tipos de interés, lo que pretendemos fundamentalmente es un endurecimiento de las condiciones de financiación, que se está produciendo ya. Pero existe otro canal de actuación de la política monetaria, y es que cuando subimos los tipos de interés queremos hacer más atractivo el ahorro versus el consumo, por decirlo de alguna forma. Si no suben los tipos de interés de los depósitos, entonces este segundo canal se ve de alguna forma dificultado o imposibilitado, ¿no?
Pilar García de la Naranja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Tiene razón Luis de Guindos, ¿terminarán llegando esa remuneración?
Claro que terminarán llegando. De hecho, ya hay grandes cuentas que están siendo remuneradas. Ángel, los pequeños ahorradores son los que tendrán que esperar aún 3 o 4 meses según fuentes financieras, pero a mí me aseguran que están en ello, casi 2 años después de que empezaran a subir los tipos de interés. Además, el negocio tradicional bancario, Ángel, no te olvides, es prestar dinero a interés y pagarte interés a cambio de confiar tus depósitos, tus ahorros al banco.
Otra de las noticias del día pasa por el aval del Constitucional al impuesto a las grandes fortunas. Estaba más o menos cantado. Rechaza el recurso del gobierno de la Comunidad de Madrid. Dice Isabel Díaz Ayuso que va a hacer una ley autonómica para ese dinero recaudado se quede en las arcas madrileñas. ¿Esto se puede hacer?
Bueno, ya lo va a intentar, ¿no? Por lo menos lo ha anunciado, ha asegurado que lo tienen otras comunidades autónomas y que, por lo tanto, la Comunidad de Madrid también lo puede pedir, ¿no? Según ha dicho la propia comunidad, para que la recaudación se quede aquí y no se vaya a las arcas del Estado. Como sabéis, el Tribunal Constitucional ha considerado que es un impuesto extraordinario temporal, este del impuesto a los ricos, y por lo tanto no invade las competencias del sector autonómico, de las comunidades autónomas.
Termómetro del día. La producción industrial en España cayó en septiembre al 4,1, cuatro meses en negativo. Termómetro muy importante, ¿no?
Es importantísimo porque esto significa que las empresas están produciendo menos porque tienen menos pedidos. Fíjate, lo venía a explicar Luis de Guindos, y es que estamos en una situación muy complicada, ¿no? Desde el Banco Central Europeo, ¿qué es lo que se quiere fomentar? Que no se consuma. Las fábricas, ¿qué es lo que quieren? Fabricar más para que se consuma. Claro, pero si las fábricas no funcionan, la gente no consume, no fabrican más, pues al final eso tiene un efecto en el empleo. Acuérdate de la famosa HOPE.
Sí, sí. Oye, hablando de vivienda, el 60% de las empresas de construcción reconocen estar afectadas por la falta de trabajadores con la formación necesaria, según la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma. Aquí también, problema de mano de obra. Algo que lleva a que hoy en España la reforma de una vivienda se demore de media hasta 3 meses porque no hay quien te la haga. Claudia Cid.
Hasta abril vas a tener que esperar si quieres reformar tu casa con la empresa de construcción de Jorge.
Con la demanda que hay de trabajo vamos limitados en cuanto a la productividad que podemos conseguir. Sí que hay momentos en los que intentamos contratar a más gente, pero vemos que hay bastante falta de profesionales. Por ejemplo, albañiles, fontaneros, electricistas.
Estos retrasos generalizados en las obras están causando además un problema añadido, que el precio de los presupuestos puede variar. Fernando Prieto es presidente de la patronal de empresas de reformas ANER.
Desde que uno se propone hacer la reforma hasta que realmente la inicia, le puede suponer fácilmente un 10, 15 o incluso un 20% de incremento en el precio.
Los expertos en la materia consideran que cerrar cuanto antes los presupuestos para que los proveedores puedan hacer acopio de todo lo que se necesita para la reforma es una manera de blindarse ante posibles subidas de precios. Además, para ellos la solución pasaría por dignificar el oficio, mejorar las condiciones laborales y subir los salarios.
Es curioso, Pilar. La verdad es que hay poco personal y el que hay, seamos sinceros, es todo extranjero, casi todo.
Y es el boom de las reformas, ¿no? Ante la imposibilidad de comprar un piso, ante lo complicadísimo que está siendo alquilar, bueno, pues vamos a ver si lo que tenemos lo podemos reformar, ¿no? Y se están rehabilitando edificios completos para sacar alquiler, se están rehabilitando pisos, pero además de todo lo que ha contado Claudia, es que hay un plan estatal y hay un plan de las comunidades autónomas, ¿no? Que te permite desgravarte en estas rehabilitaciones de las viviendas, ¿no? Y eso está desbordando a sectores como a los fabricantes de ventanas, de suelos aislantes, de calderas eficientes de energía y efectivamente con una falta de mano de obra importantísima, porque estamos hablando de los oficios. Y ya nos habíamos olvidado de los oficios porque todo el mundo iba a ser ingeniero de telecomunicaciones o community manager. Pero claro, los oficios son imprescindibles, claro. ¿No?
Vamos a por nuestro invitado.
Venga.
A lo largo de la historia, el oro ha sido apreciado por civilizaciones de todo el mundo. El valor de este metal va mucho más allá de su uso en joyería y obras de arte. En épocas de incertidumbre, el oro ha demostrado ser un activo financiero confiable, una reserva de valor y un seguro contra la volatilidad del mercado, lo que se conoce como un valor refugio. Bueno, ahora de nuevo con la guerra de Ucrania, con la que se está aliando en Oriente Medio entre Israel y Hamas, digamos que el oro vuelve a ser un valor refugio. Su precio se ha elevado en los últimos meses hasta llegar a rozar los 2.000 euros la onza, su nivel más alto desde hace meses. Luis Garbía es experto financiero de ICA de Comillas. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Me encantó estar con vosotros.
Gracias por atendernos. ¿Por qué el oro vuelve a ser valor refugio?
Pues lo has explicado muy bien en la introducción. Hay dos cosas que van por separado y aquí convergen. Por un lado, venimos arrastrando en los últimos años la inflación. Cuando perdemos la confianza en el dinero, la gente salta al oro, pensando en política monetaria por un lado, pero es que además tenemos la convergencia con la geopolítica. Hay incertidumbre, está la guerra de Palestina, hay miedo y la gente también salta al oro. Al final es un valor refugio, el dinero pierde su valor a gran velocidad o pensando en la inflación. Y la gente lo que hace es optar por asegurarse comprando oro. Uh-huh.
la gente, Luis, buenas noches, y los bancos centrales, ¿no? Porque parece que vuelve otra vez esta fiebre del oro a los bancos centrales, comprando más de 100 toneladas. Yo creo que entre enero y junio fue China el que amasó mayor compras de oro, pero también Japón, Brasil, Sudáfrica. ¿Qué está pasando?
Totalmente. En el dato que habéis dado de máximos del precio del oro, habéis usado la unidad de medida monetaria euro. Si en cambio miramos el precio del oro en dólares, está en máximos, pero no tan alto. O sea, al final lo que estamos viendo es cómo Europa está perdiendo poder. Estados Unidos, en cambio, exporta armas. Estados Unidos exporta también crudo. Estados Unidos está ganando peso. China, sin duda, en el año 2000 era un país emergente, pero yo creo que nadie discute ahora el poder que tiene China. Pues al final, ¿cómo se materializa este poder? Comprando oro. El Banco Central Europeo intenta comprar oro, pero es que su divisa cada vez es más débil. Y por eso el oro, pensando en euros, cada vez está más caro.
¿Estamos en una situación parecida a la crisis de 2008? ¿El mundo repleto de incertidumbres y en crisis económica?
Sí. A ver, la crisis del 2008 fue una crisis sistémica. Ahora tenemos muchos elementos sistémicos, pero desde la crisis del 2008 el sistema financiero ha hecho los deberes. Por ejemplo, acordaos hace 6-7 meses con Silicon Valley Bank. Estuvimos hablando durante unos días que iban a quebrar otra vez todos los bancos. La Reserva Federal actuó muy rápido, en muy poco tiempo, y de repente ya dejamos de hablar de aquello. Si los bancos centrales son capaces de actuar muy rápido, somos capaces de solucionar esas crisis financieras puntuales. Me voy a ir mucho más para atrás en el tiempo, Ángel. La crisis del año 1929. El Banco Central no actuó, el gobierno no actuó, y la crisis del 29 se acabó transformando en la Gran Depresión. En el año 2008 se dejó caer Lehman, se actuó rápido, pero no tanto. En cambio, ahora sí que los bancos centrales ya saben que, frente a crisis financieras, si actúan rápido, pues son capaces de minimizar el impacto económico de la crisis financiera.
Sí, pero la forma en cómo estarían actuando ahora no tiene nada que ver, ¿no? Porque están subiendo los tipos de interés, efectivamente, para luchar contra la inflación, pero al mismo tiempo comprando oro. Fíjate tú cuánto tiempo hace que dejamos el patrón oro así como de lejos, ¿no?
No, total, a ver, y además es que en dos años estamos, es una locura absoluta. Cualquier economista tradicional le estallaría la cabeza. Donde tenemos que situarnos es en el año 2020, con la pandemia. Volvimos a bajar los tipos de interés, se inyectó mucha liquidez pensando en la base monetaria y a consecuencia, en el caso de Estados Unidos, de esa liquidez inyectada, hubo inflación de demanda, porque la gente compraba más porque dieron cheques a los ciudadanos. En cambio, en Europa la inflación que tenemos es de oferta, porque ha subido el precio de la energía. ¿Cuál es el problema cuando tenemos una inflación de oferta? Que la inflación de oferta no se resuelve con política monetaria, que es lo que ha dejado entrever Luis de Guindos en sus últimas declaraciones. Si tú una inflación de oferta la tratas de resolver subiendo los tipos, es decir, estrangulando la economía, lo que acabas consiguiendo es que efectivamente bajen los precios, pero porque nos morimos todos. Si estamos todos muertos, los precios van a estar mucho más bajos. Realmente, el Banco Central Europeo no está aplicando la medicina que debería de estar aplicando en gran medida.
Y hemos hablado de en parte de geoestrategia, de problemas mundiales que condicionan todo. El año 2022 ha sido un año récord en la compra de oro. Muchos países, al parecer, intentan disminuir su dependencia del dólar. ¿Esto tiene que ver con los equilibrios? ¿Tiene que ver con los equilibrios mirando a Estados Unidos?
Totalmente. A ver, durante la pandemia yo fui de los que pensó que Estados Unidos estaba quedando debilitada. No olvidemos que durante la pandemia vimos el precio del crudo en negativo, pensando en futuros. Y salimos de la pandemia con el precio del crudo en $40 el barril. Pero en poquito tiempo, qué casualidad que en Europa aparece una guerra que hace que se dispare el precio del crudo. Además, eso mismo hace que el 38% de las armas que se exportan en el mundo, que exporta Estados Unidos, pues volvemos a pensar en los presupuestos de defensa. En ese sentido, esa política fiscal expansiva de Estados Unidos, pensando en la guerra y en subir el precio del crudo, lo que ha hecho es revitalizar un poquito la economía estadounidense. O sea, pensábamos que el dólar empezaba a perder predominancia, pero de repente lo ha vuelto a recuperar. Aún así, mi opinión es que, bueno, Europa ni está ni se la espera. Estados Unidos sigue conservando un poquito de hegemonía, pero yo donde miraría es, por un lado, a China y también a India. El peso que tienen es sin duda, o sea, ya nadie considera a China o a India dos países en vías de desarrollo. Son dos motores económicos mundiales.
Uh-huh. Y la última, casi casi personal, de esto te lo habrán hecho los vecinos, los amigos, incluso hasta los familiares. Como experto financiero, ¿invertimos en oro?
Qué complicado.
No haber estudiado esto, claro.
A ver, por un lado, yo lo que recomendaría a la gente es... oro sí, yo creo que sí, porque todavía le queda recorrido frente a la incertidumbre. Uh-huh. Que vengan a la universidad a formarse, sin duda que también, barriendo un poquito para casa. Y diversificar la cartera. Ya. Por ejemplo, en temas digitales, está el Bitcoin que va a volver a coger fuerza en los próximos meses. Invertir en oro está en máximos, pero yo creo que la incertidumbre no solo ha llegado para quedarse, sino que la seguiremos viendo crecer los próximos meses.
Me quedo con la clave de la diversificación, el que pueda. Luis Garbía, correcto, experto financiero ICA de comillas, gracias por la clase particular, Luis.
Un verdadero placer, gracias a ti, Ángel.
Adiós, buenas noches.
Un beso, Luis. Ya sabes, Ángel, regalito, un lingote.
Eso. El que lo pueda pagar.
O dos.
Lo que quede de los impuestos para comprar oro.
Fíjate tú.
Esa es otra. Gracias, Pilarín. Mañana más.
Un besito, hasta mañana.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Telefónica declaraba que ya bloquea el acceso a más de 9.500 webs ilegales en su informe de transparencia. Muchas de esas páginas se dedican al pirateo de contenidos protegidos, películas, series, música, libros, medios de comunicación, a la venta de productos falsificados, sobre todo ropa. Algo tendrán que ver los consumidores que compran en estos sitios, claro, no nos olvidemos. Hay muchas preguntas. ¿Por qué sigue existiendo el pirateo? ¿Podemos vivir con una tecnología sin valores, sin principios, sin normas? Como cada martes hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, la cifra es brutal. Casi 10.000 páginas bloqueadas y esto va subiendo. ¿Hay una cultura de que todo tiene que ser gratis en Internet? ¿El pirateo es infinito?
Pues desgraciadamente sí, sin duda, ¿no? Yo creo que esta cifra que comentabas de páginas bloqueadas ha subido un 226% en los últimos 4 años. Y claro, lo que fue una estrategia de crecimiento se ha convertido en un problema. A finales de los 90, si recordás, y principios de los 2000, pues el objetivo de los proveedores de Internet era generar tráfico. Es decir, que hubiera muchos usuarios conectados. Y en esa época, por ejemplo, es que pedir una tarjeta de crédito para pagar algo en Internet, escuchar música o ver una serie parecía algo impensable, y mucho menos hacer una suscripción sine die, ¿no? Y claro, en 1999, con el nacimiento de Napster, que era un sistema que fue el que inventó lo del MP3, ¿no?, que permitía el intercambio de música entre usuarios, pues se abrió el debate del pago por uso o por consumo versus el derecho a compartir contenidos que ya hemos comprado. Pero claro, de lo que hemos comprado, lo que nos comparten ilegalmente, pues ahí la bola de nieve ya es imparable, ¿no?
Claro, una cosa es las webs, entrar a propósito con tu propia voluntad y jugar con los piratas, y otra cosa son las redes sociales. Esto, imagino que ha agudizado el problema muchísimo más.
Efectivamente, el objetivo en el fondo tenían el mismo al principio, ¿no? Conseguir millones de usuarios lo antes posible. Y fíjate, un dato, WhatsApp tardó 3 años y medio, en conseguir 100 millones de usuarios activos. Pues bueno, ChatGPT ha conseguido esa cifra, 100 millones, en 2 meses. Claro, las redes viven al final de la publicidad y necesitan mucha audiencia para tener buenos ingresos de los anunciantes, claro, pero aquí había una trampa. No era realmente gratis. Estábamos pagando y muy caro con nuestros datos personales, o sea, dejando que recopilaran mucha información nuestra, claro, a cambio de usar la plataforma, etcétera, ¿no? Habíamos regalado, entre comillas, nuestra privacidad. Ahora lo que vemos es que cuando, por ejemplo, con Instagram de Meta, ¿no?, de Facebook, anuncia que como tiene que cumplir con el reglamento de protección de datos europeo, pues va a tener que cobrar una cuota a todo el mundo. Y entonces aquí donde el todo gratis parece que se rompe, ¿no?
Claro. Oye, en líneas generales, Mario, ¿cuáles son los contenidos, los productos que más se piratean?
Bueno, hablando de España en concreto, en primer lugar está la música y los videojuegos, sin duda. Fíjate, hay un observatorio de la piratería que engloba a varias empresas y varias asociaciones, pues casi toda la industria de los contenidos digitales, y las descargas piratas de estas dos partidas, o sea, de música y videojuegos, tienen un valor aproximado, estiman, de unos 19.000 millones de euros, lo que se descarga ilegalmente. Después vienen los libros, las películas, el fútbol y los medios de comunicación, los periódicos fundamentalmente. A esta industria, claro, toda esta industria de los contenidos digitales aportan más del 5%, que se dice rápido, del PIB nacional. 5%, y generan más de 1 millón de puestos de trabajo directos e indirectos. O sea, estos accesos se estima que a las empresas y al país en general nos cuestan más de 33.000 millones de euros al año, es la cifra del año pasado.
En Internet cuesta mucho reducir los índices de descargas ilegales, claro, como la ley de la selva. Escucha lo que comenta Íñigo Palao, el director de GFK, sobre el informe del Observatorio de la Piratería.
Desde el punto de vista de los motivos para acceder a contenidos ilícitos, el que más ha incrementado exactamente en 10 puntos porcentuales ha sido que ya estoy pagando por mi conexión a Internet o por mi televisión de pago. Pero también es cierto que de forma simultánea desciende la percepción. No.
¿Por qué? ¿Por qué esa actitud, Mario?
Bueno, yo creo que la primera y fundamental es la razón económica, ¿eh? Porque yo creo que se considera que los contenidos originales son muy caros, o porque ya se está pagando, como dice Íñigo, por una conexión a Internet que estoy pagando, o por el canon de copia personal. Y otro factor, curiosamente, es la rebeldía, o ese falso espíritu de Robin Hood que a veces se defiende la gente. Todo viene por esa cultura que decíamos antes del Internet gratis, que se ha fomentado durante tanto tiempo. Pero claro, al final hay un factor desencadenante, que es también el anonimato que aporta Internet. Pero claro, aunque no nos vea nadie, cuando nos bajamos un contenido es lo mismo que si tiráramos una piedra en un escaparate para llevarnos algo. O sea, debemos entender que es así de cruda la cosa, ¿no?
Oye, esto nos hemos referido a los usuarios, a los que, entre comillas, compramos o juegan a esa piratería. Pero claro, si uno entra ahí es porque hay una página, hay un proveedor. ¿Ese de qué vive si las descargas son gratuitas?
Pues fíjate, ahí hay tres fuentes. Primero, que hay portales que sí cobran. Más barato el contenido ilegal, pero al final con un coste. Imagínate, con el riesgo de dar ahí nuestros datos bancarios. Luego están los que se financian con la publicidad, al igual que Google o al igual que las empresas legales, ¿no? Y la mayoría de ellas se financian porque nos piden datos personales. Nos tenemos que registrar en esas páginas. De nuevo, pagamos con lo más caro y lo más peligroso, nuestra identidad. Pero fíjate, lo curioso, según el estudio del observatorio que decíamos antes, es que el 63% de los consumidores de estos contenidos ha declarado que necesita registrarse, que va a dar datos personales para
acceder al contenido. Y los dan.
Es que lo sorprendente es que 3 de cada 10 confían, que saben que esos datos van a ir a mal uso, se van a vender en la dark web, pero lo hacen.
Curioso. Oye, además del pirateo en Internet, y hemos hablado muchísimo de ello, encontramos fake news, ciberataques, el acoso a los menores, pornografía y sexo salvaje. Internet como tal, como soporte, está en decadencia, nos hemos pasado.
Bueno, yo te diría así muy... la respuesta corta, no. Pero realmente la verdad es que tiene problemas y muy graves, como la humanidad en general. Yo creo que es el mayor vínculo y el mayor vehículo de comunicación que ha inventado la humanidad en toda su historia, ¿no? Y es cierto que los retos son inmensos, máxime con la llegada de estas nuevas tecnologías que comentabas, de la inteligencia artificial, que claro que pueden potenciar muchos de esos problemas. Yo creo que la cuestión es que a través de las redes sociales y las plataformas de Internet se ha concentrado y centralizado todo Internet, y todo lo contrario que era en su origen, ¿no? Era un sistema descentralizado y gestionado por cada interviniente, por cada uno de los que estábamos, y ahora en cambio lo hacemos todo a través de las plataformas.
A ver, no te entiendo, ¿por qué el problema es la concentración en Internet?
Mira, yo creo que desde que Tim Berners-Lee, que fue el que inventó la web, hasta el propio MIT...
Massachusetts, sí.
of Technology, que es uno de los las autoridades relevantes en tecnología, están trabajando en esto. Fíjate, yo cito literalmente a Joel Roth, que es investigador de política tecnológica en la Universidad de Berkeley. Dice, si consideramos que Instagram es una sociedad en alguna retorcida definición, dice el hombre, hemos encargado a una empresa que gobierna una sociedad mayor que cualquiera de las que haya existido en la historia de la humanidad. Claro, por supuesto que van a fracasar. O sea, pensemos que lo que estamos haciendo con las plataformas es que estos miles de millones de usuarios que forman una comunidad, parecen un país o una sociedad, y no están dirigidos por ninguna ética, ninguna filosofía, ni por un régimen y Estado de Derecho. Están dirigidos por los objetivos de una empresa. Ese es el problema de la concentración.
Claro. A tu juicio, y sabiendo que el futuro es imprevisible, ¿hacia dónde va Internet? ¿Hacia dónde va a evolucionar la red?
Bueno, yo, como decíamos antes, las grandes empresas tienen sus objetivos, y es lógico y está bien, pero no pueden confundirse empresa y plataforma con sociedad o nación. Internet, el metaverso o lo que venga es la autopista del futuro, y hay que mantenerla limpita de obstáculos, ¿no? Malo siempre habrá, pero el mayor problema es que es lo que hablábamos al principio, los datos, el mercadeo de los datos ha sido el origen de muchos de los problemas, y que ahora hay proyectos como Web3 o Solid que están intentando solucionar este problema.
Oye, para terminar, nosotros, antes hablábamos de los usuarios con los piratas, nosotros como usuarios, como navegantes, ¿qué papel nos toca como sociedad?
Mira, yo creo siempre que la tecnología es un espejo del ser humano, de la realidad, ¿no? Yo creo que descentralizar Internet significa que los dueños de los datos van a volver a ser todos y cada uno de los usuarios, nosotros, y no las plataformas que las usan. Ahora, si esto es así, tenemos que tomar conciencia de que todos entonces somos responsables de que el nivel moral y social de la red también es parte de nosotros y va a depender de nosotros. Mira, yo, para terminar, como decía Martin Luther King, que dice una frase que dice: no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los de sin ética, lo que más me preocupa es el silencio de los buenos. Sí. Y yo creo que esto aplica en Internet y a muchas más cosas hoy en día, que estamos pasando por una situación complicadilla.
Sí, sí, en líneas generales, sin entrar en detalles. Como cada martes, Tecnología en la Linterna con nuestro consultor Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, Ángel. Gracias.
Cuídate.
Chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Conrado, buenos días.
Hola, buenos días. Yo este verano, comiendo en casa, éramos 6 personas, y había unas judías muy ricas allí comiendo, y resulta que según me meto la cuchara, pues encuentro algo duro, me lo saco de la boca y era un diente.
No.
Y ya pregunto, ¿de quién es este diente? Pues de la cocinera. Se
ay,
había
mamá.
Caído, llevaba toda la mañana buscándolo.
No.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
García Carrión elabora vinos desde hace más de 100 años en Castilla-La Mancha, el mayor viñedo del mundo. Por eso, construyó su bodega global en Daimiel, donde se elaboran vinos bajo la denominación de origen La Mancha, como Don Luciano y Pata Negra. En Valdepeñas, Bodegas Los Llanos, fundada en 1875, cuenta con las cuevas subterráneas más grandes de España y con un gran vino, Señorío de Los Llanos. García Carrión cuenta con acuerdos a largo plazo con más de 20.000 agricultores. Actualmente son ya 156 países los que brindan con nuestros vinos de La Mancha y Valdepeñas, disfrutando del sabor de esta tierra con historia.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué elegir un solo destino si puedes visitar muchos en un mismo viaje? Con Celebrity Cruises, disfruta de tus próximas vacaciones en un resort de lujo sobre el mar y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo de El Corte Inglés. Consulta condiciones y reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
¿Quieres disfrutar de un invierno con más confort y menos preocupaciones? El Leroy Merlin encontrará soluciones de calefacción y aislamiento para mantener la temperatura ideal sin sobresaltos en tus facturas. Estufas de pellets, termostatos inteligentes, burletes y muchas más propuestas eficientes para ganar confort en tu hogar. Compra leroymerlin.es en la app en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.